yo en primer lugar quiero decirles que prácticamente en términos generales comparto los puntos de vista expresados por el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Él ha hecho una descripción, creo que justa y acertada, de lo que ha sido la historia y lo que es la importancia de este sector en la vida productiva del país. Y también ha dicho con claridad las dificultades que este sector enfrenta. Conozco algo de este sector, no por haber sido simplemente un arrocero marginal en algún momento, sino porque mucho antes de eso conocí personalmente en el departamento de Rocha, particularmente en el área de Cebollatí, donde algunos amigos están acá, los comienzos de esta actividad, y además de la mano de viejos amigos de mi señor padre, fundamentalmente de don Ricardo Ferrés, a quien todos siempre recordaremos porque ha sido uno de los hombres más importantes en el desarrollo y en la organización de este trabajo industrial y agrícola en el Uruguay. De la mano de él decía, tuve la oportunidad a lo largo de los años, como periodista, como legislador, de estar cerca de los problemas de la producción, y he visto además cómo a lo largo de estos años, progresivamente se ha ido adelantando en el uso del agua, en el manejo del agua por gravedad, en la caminería, en la electrificación, en el uso no solamente de maquinaria agrícola más moderna y más eficiente. Nunca jamás soñé con ver este tipo de cosecheras en aquella época, ni menos trabajar en algún lugar en donde no hubiera barro, hasta por lo menos la coyuntura de las piernas, ¿no verdad? Se trabajaba en barro y se hacía realmente el trabajo mucho más difícil, mucho más gravoso para la máquina como para el ser humano. Se ha mejorado enormemente, se ha progresado enormemente. Recuerdo esos cambios cuando yendo a la Rosal 33, mi amigo Jorge Sanguinetti me lo iba explicando paso a paso. Y veo que eso se ha transformado en el país en una formidable actividad que le ha dado al Uruguay prestigio en el mundo, donde se maneja no solamente un área creciente, sino que se han incorporado áreas nuevas, y hay arroces además hasta en el sur, hay arroces en durazno, hay arroces en Río Negro, y cualquier día en la costa de Santa Lucía, a pocos kilómetros de Montevideo, también alguien estará pensando en plantar arroz. Aunque sin ninguna duda, sigue siendo la zona del norte, esa zona de Artigas, de Bella Unión, de Salto, privilegiada por su situación geográfica, la que aprovecha la mayor cantidad de sol posible para una planta que eso necesita, sol en la cabeza y agua en los pies. El Estado, a través de él, la sociedad, ha apoyado, a través de sucesivos planes y créditos, para hacer áreas de desarrollo que sin ninguna duda han mejorado las condiciones para que se pudiera plantar. Las actividades, tanto privadas como públicas, en un esfuerzo común, han procesado un mejoramiento significativo en lo que tiene que ver con todo el manejo genético que le ha permitido al Uruguay estar siempre en la primera línea de las transformaciones y los avances para ir utilizando las nuevas variedades requeridas por el mercado. Quiere decir que desde el punto de vista objetivo, el Uruguay ha dado todos los pasos, ha alcanzado todas las organizaciones, tanto industriales como de molino, como de agricultores, como de la infraestructura de la maquinaria, como todos los centros de creación de maquinaria local, como hace muchos años íbamos a comprar las taiperas a José Pedro Varela, a lo de Camacho, que era el que hacía toda la maquinaria. O sea que alrededor del arroz se fue generando un mundo, una cultura, un trabajo, casi una civilización del arroz. Y estamos en condiciones de competir con el mejor en el mundo entero, sin ninguna duda. En ese sentido, no somos más que los mejores, pero los mejores no son mejores que nosotros. ¿Qué nos está pasando? Bien lo dijo el presidente. Hay vientos terribles que vienen de afuera y que nos han hecho mucho daño. Y que nos han hecho mucho daño desde el punto de vista de la baja sensible de los precios. No se pueden comparar los precios de la zafra pasada con los precios quizá por encima de los promedios históricos de las zafras anteriores. Pero tampoco se pueden comparar estos con la media histórica, ¿no verdad? Una media histórica de 9 dólares la bolsa. Nos enfrentamos con un precio que estaba en el entorno de los 6 dólares y ahora empezando la zafra, aunque todo el mundo piensa que esto no tiene por qué ser y mantenerse en ese nivel, por debajo de ese precio. Lo ha dicho el presidente, el Banco República ha ayudado. Es su obligación. Creo que ha cumplido con ella. Tenemos la fortuna de haber designado ayer en la titularidad del Banco de la República un hombre capaz que sustituye a otro presidente que también había estado a la altura de sus obligaciones, el economista García Pelufo. Sin ninguna duda es un hombre capaz, inteligente, una mente abierta, con las cuales ustedes podrán dialogar para plantearle todos estos problemas y estos caminos de solución. A ellos estamos abiertos. Es nuestro deseo colaborar y ayudar. El país tiene que luchar por mantener no solamente los mercados que ha conquistado, sino aquellos que pagando algún costo alcanza. Porque para llegar a Irán pagamos un costo. Pagamos un costo de petróleo. Para poder asegurarle con una especie de subsidio cruzado la posibilidad a la producción nacional que tenga una salida fuerte hacia ese mercado. Cosa que debemos hacer. Y que no es la primera vez que se ha hecho. Ya a Irán, en tiempos en que desde el hotel se veían cruzar los misiles, concurría y llegaba hasta allí don Ricardo Ferrés y don Antonio Tei a vender los productos del trabajo del Uruguay. Seguimos en esa línea, seguiremos en esa línea. Pero el arroz ha conquistado otros mercados y que son importantes y que tendrán ustedes de seguro la posibilidad de mantenerlos en la competencia en donde el mundo está hoy ubicado. Es cierto que a veces competimos con desventaja, porque hay otros países mucho más fuertes financieramente que pueden ofrecer cosas que nosotros no podemos ofrecer. Por eso es que nos empeñamos en las actividades internacionales, en plantear nuestra objeción clara a que los subsidios internos se transformen en subsidios de la exportación. No solamente en términos de arroz, sino también en términos de cebada, en términos de productos del agro en general, en donde el grupo de Cairns que integramos y contribuimos a constituir su planteo central es, hoy es el primero, tratar de reducir, si no podemos eliminar, pero por lo menos reducir la incidencia en los precios en los mercados de lo que suponen los subsidios de aquellos productos que luego vertidos a los mercados internacionales por la vía del subsidio hacen que los precios de los mercados se derrumben aún más. Creo que la economía del Asia mejora y mejora rápidamente y le ayuda a sostener los precios de los granos en general. Y creo que es cierto que nosotros debemos resistir o manejar nuestras discrepancias con respecto a lo que ya lo van a llamar la cuotificación voluntaria de los mercados del Mercosur. Cuando el Uruguay decidió entrar al Mercosur y formar parte de una comunidad económica que tenía por objeto ulterior la unión aduanera que supone como base filosófica un arancel común externo, pero mantener en lo interno una libertad absoluta en la corriente de transferencia de bienes, de capital, de personas. El Uruguay aceptó ese criterio y esa filosofía y dio los pasos para cumplir los extremos que sin ninguna duda nos llevaban a consolidar ese Mercosur. Esos, creo que todo el mundo advirtió, y sobre todo la gente de la frontera, eso caminó como sobre rieles a partir del momento de la existencia de un real muy fuerte y de una moneda que tenemos que ser sinceros, en los últimos tiempos estaba sobrevaluada. Y que determinó que en los últimos años ese mercado fuera para nosotros tan más fácil y tan accesible que por primera vez en la historia el Uruguay llegó a tener un desnivel de balanza comercial favorable con el Brasil de 400 millones de dólares en un solo año. Bueno, la economía es mucho más testaruda y mucho más fuerte que los discursos y que la voluntad de los gobernantes. Y sin ninguna duda, eso lo vimos el 13 de enero del 99, el déficit en la economía brasilera, el Brasil no lo pudo resistir, y con ello hoy tenemos en el plano de los precios minoristas una diferencia en contra nuestra de más del 20%, que si le hace daño al productor antes de llegar acá, como antes de llegar a Bella Unión, al Molino, los comerciantes se acercan y nos dicen estamos prácticamente en bancarrota. Y aunque en los precios mayoristas estamos nivelados, no lo estamos en los precios minoristas. Y eso sin ninguna duda, sumado al hecho de que toda la zona Mercosur ha aumentado su producción y ha aumentado su área plantada, tanto aquí como en la Argentina, como en el propio Brasil, nos genera dificultades. Pero nosotros seguimos creyendo en el Mercosur, pero seguimos creyendo en un Mercosur abierto, en el Mercosur sin cuotificaciones admitidas y administradas por los estados. Porque una unión aduanera con cuotificación es una contradicción en sí misma. Y por tanto el gobierno, cuando se juntó con los productores de arroz, manifestó con claridad cuál era su posición. Y lo vamos a seguir haciendo en donde nos corresponda. Nosotros sentimos las dificultades que ustedes tienen. No queremos para nada el debilitamiento del sector en el sentido de quitarle los apoyos que hasta ahora han tenido. Y tenemos las puertas abiertas para con creatividad y con inteligencia y con la capacidad que han tenido todos ustedes siempre encontrar las soluciones que no afecten los equilibrios. A veces se dice con razón aparente, a mi juicio, de que la macroeconomía anda bien, pero la micro anda mal. Debo decirle que desde mi punto de vista, cuando la macroeconomía anda mal, la microeconomía anda como la mona. Si la macroeconomía anda mal y el país organiza un déficit, pretendiendo que por esa vía vamos a colocar mejor nuestros productos, porque vamos a hacerle perder valor a nuestro signo monetario, en un país pequeño y totalmente indexado como es este, eso no nos conduce a ningún buen puerto. Esto obliga, sin duda, a que el Estado baje sus costos. Y esto también es cierto. Y esa es una obligación que hemos asumido, que no la vamos a poder resolver de un día para otro, pero que es una obligación compartida con todos los productores del país. Y esa es una realidad. Y esa realidad la hemos asumido desde el 1 de marzo, porque creemos que la desmonopolización, tanto en el sector público como en el sector privado, en los servicios, tanto públicos como privados, que habilite la participación de mayores oferentes, le van a dar, sin ninguna duda, mejores niveles de precios competitivos a aquellos que los toman como bienes no transables, tanto provengan del sector público como del sector privado, y los tienen que incorporar a sus costos finales. Creo que para esta difícil cosa de la competencia en este mundo de hoy, la producción de arroz está, por cierto, mejor preparada que otros sectores. Y además ha incorporado a esta producción valores económicos que complementan sus ingresos. Ya todos los que producen arroz y que además de producirlo son propietarios de la tierra, saben los usos que de ellos se pueden obtener en los rastrojos. Lo que quizá tengamos que encarar, y para ello ustedes tienen más conocimiento y por cierto mucho más capacidad que yo, es la situación de aquel que únicamente es medianero y que solamente vive de lo que saca del arroz. Quizá hay lateralidades de la producción de arroz a las cuales el medianero no accede, en donde los propios dueños de la tierra van a tener que pensar si esto no necesita ser analizado y estudiado en común y en conjunto, porque ahí también alguna forma de rebajar costos, particularmente en momentos en donde cuando baja el costo, cuando baja, mejor dicho, el precio, no baja la cantidad de bolsas que pagamos por hectárea. Presumo, por lo que miro y por el movimiento de las cabezas, que seguimos pagando 9 bolsas por hectárea. Y pienso, y 20 bolsas por el agua. Y pienso entonces que son costos fijos, que hay que analizarlos, como los productores del campo tienen que analizar que cuando con justicia muchas veces protestan por los impuestos que le pagan al Estado, se olvidan que cuando la vaca o el ternero o el novillo de recría pasa 1 vez y media por la feria, deja el 30% del precio entre la entrada y la salida de la portera. Y eso es mucho más caro que muchos impuestos. Hay mucho costo malo en las tradicionales comercializaciones nuestras y en la composición de los costos finales, que no es culpa de nuestros errores, sino herencias naturales de tiempos en que los costos eran diferentes en el país y no teníamos por qué examinar esos temas. Y hoy creo que tenemos que examinar esos temas. Digo además que tengo la fortuna de haber contado con el apoyo y la presencia en el gobierno del ingeniero Gonzalo González, un hombre proveniente del área académica, del área de la producción, me permite decirle a ustedes, señores productores, que tanto él como quienes lo acompañan los van a recibir siempre en el Ministerio de Ganadería y Agricultura para decidir y analizar las cosas con ustedes. Quizá no nos pongamos de acuerdo en todo. Quizá tendremos que tratar estas cosas con intensidad y con extensión, pero no tengan dudas que lo vamos a hacer toda vez que así lo precisen y toda vez que así lo necesiten. Es nuestro deseo que el país crezca desde donde produce. Y para crecer desde donde produce, sabemos que tenemos que mejorar los costos. Sepan que no le estamos sacando el cuerpo a las obligaciones, que las reconocemos y que no creemos que tenemos razón. Creemos que tenemos que manejar la información entre ustedes y nosotros para poder entre todos encontrar las soluciones, que por cierto no son fáciles en momentos en que el viento está del lado de la puerta. Pero entre todos, sin ninguna duda, vamos a salir adelante. Muchas gracias y que tengan la mejor cosecha, la que necesitan.